para comenzar, oye, hemos buscado un lugar exótico, sobre todo por aquello de que de momento solo viajamos con la imaginación, que es muy baratito.
Me temo que así es.
Vale.
Sí.
Concretamente nos vamos a acercar a tres de sus grandes islas, Borneo, Sulawesi y Java. Están muy cerquita de Bali, para que os hagáis una idea. Es además uno de los destinos elegidos por National Geographic para sus charlas de los lunes viajeros. Y estas charlas nos pillan mucho más cerca porque la sede de National Geographic está en la Gran Vía de Madrid.
Pues
así que lugar céntrico donde lo haya.
Desde luego, es un lugar que no sé si algunos de nuestros viajeros oyentes conocen, pero seguro lo conocerán. Un punto de encuentro con el mundo de los viajes, sobre todo los distintos, aquellos de los que vamos a hablar en esta sección y que se salen precisamente de esos circuitos comerciales habituales. Viajes, ¿por qué no? Que pueden ser pues como el que hoy proponemos, de expedición, naturaleza y aventura, que es un poco la filosofía en este caso de National Geographic, para hablaros de esa iniciativa que desde allí se lleva a cabo y que son sus charlas de los lunes viajeros, que la próxima semana nos llevan precisamente a esas tres islas de Indonesia que has mencionado.
Bueno, pues para allá que nos vamos, no para Indonesia, que más quisiéramos, sino más bien para National Geographic, aquí en Gran Vía Madrid. José Luis Rivera es el organizador de expediciones de Eco Wildlife. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días a ti y a todos tus oyentes, ¿cómo estáis?
Vamos a intentar que te conviertas en nuestro guía. Indonesia nos pilla un poquito lejos, así que nos vas a tener que ayudar bastante.
No está muy lejos. Uno se monta en el avión, se queda dormido y cuando despierta ya está allí.
¿Cuántas horas tenemos que estar dormidos en el avión?
Pues hasta la capital de Indonesia, tranquilamente 14 horas de vuelo. No es un vuelo largo, pero es bastante cómodo porque además vuelan varias compañías desde Madrid en vuelo directo y es un vuelo que sale por la tarde, te dan de cenar y cuando te das cuenta ya estás dormido, los que duerman en el avión, que dice que hay mucha gente que no duerme, y llegas allí por la mañana. Además llegas por la mañana ya con las botas de agua puestas porque inmediatamente que llegas, y si la capital no tiene grandes cosas a ver, pero sin embargo ese archipiélago de más de 1.500 islas repartidas, pues cualquiera de las islas tienes un salto y con muchísimas cosas a ver.
Claro, y José Luis habla con total naturalidad de esas 13 o 14 horas de vuelo, porque hace un rato cuando yo hablaba con él, que le decía, bueno, tú estás en Madrid, en Barcelona, y dice, bueno, yo donde vivo realmente es en un avión. Casi, casi, ¿no?
Sí, normalmente ahora cuando empecemos las salidas, nosotros solo organizamos viajes con acompañamiento desde España, con biólogo, naturalista o fotógrafo de los diferentes viajes que hacemos, y empezamos la temporada pues ahora en el mes de febrero y ya no paramos prácticamente hasta finales de noviembre. Aunque ahora, afortunadamente para los españoles, escuchaban el noticiero vuestro, recibimos no sé cuántos millones, pues también nosotros viajamos, y con la crisis lo que ha hecho la gente es recogerse todo el mes de verano e irse a Alicante, como solíamos hacer antes, pues se la reparte un poquito más y así pueden viajar en otras épocas, que los viajes están mucho más baratos y además desestacionalizamos el turismo un poco.
Y elegir pues mismamente destinos como el que se ha elegido para esa charla, y que queremos que ya nos transmitas desde aquí, que puede ser el primero de ellos, por ejemplo la isla de Borneo, ¿no? Hablamos de la tercera más grande del mundo, los bosques menos explorados del mundo, sus costas pantanosas llenas de bosques de manglar y también un lugar de hábitat del orangután.
Sí, sí. Borneo está dividido en dos partes. Una es pertenece a Malasia, es mucho más turística, vendría a ser la Mallorca de Indonesia, porque hay mucho turismo en aquella zona. Y la otra parte es una zona totalmente virgen, que es la parte de Kalimantan, que es pertenece a Indonesia. De hecho, en esa zona solo hay un ecolodge, es decir, es un hotel de madera en medio de la selva de Borneo, y todos los viajes se hacen en barcos, en butons, que es de madera, y donde pasan los 3-4 días visitando Borneo dentro de un parque, dentro de un barco por el río Sekonyer, ¿no? Cuando te lo explicas así, un poco te echas a temblar, ¿no? Pero una vez que llegas allí, el indonesio es muy hospitalario, y desde el primer momento que llegas a Pangkalan Bun, que es el parque nacional, y ya te montas en tu bote, pues llevas dos o tres marineros, llevas un cocinero, incluso a veces el capitán lleva a la familia con él en el barco, y te adentras dentro de la selva y todo es muy natural. No es una selva, es una selva muy profunda, pero no es una selva mosquitera como las que encontramos por Sudamérica, con lo cual el tema del mosquito que suele tirar mucho para atrás, pues aquí no lo tienes tan presente. De hecho, yo en el último viaje que hice no tengo ni una sola picadura, y sin embargo una vez que estás dentro de la selva sí que puedes decir que estás en los confines de la tierra, en uno de los lugares más inexplorados del mundo, y a tan solo, fíjate lo que te iba a decir, hasta tan solo una hora y media de Bali, que Bali sí que lo conozco. conocéis todos, sí. Y ahora iban muchos de vuestros oyentes de viaje, de verano, incluso muchos han ido de viaje de novio, pero tan solo una hora y media tienes la selva de Borneo. Y en Borneo, pues los grandes simios, es decir, hay grandes simios en Uganda, en Ruanda, en Tanzania y en Kenia, y el único gran simio que vive fuera de África es el orangután, el hombre pequeño, el hombre rojo que vive en las selvas de Borneo. Hasta allí llegó hace muchísimos años un señor que se llamaba Louis Leakey, que fue el padrino, pues entre otras, de James Goodall y de Dian Fossey en sus investigaciones en África, y aquí apadrinó también a otra investigadora, también mujer, la doctora Virute Galdikas, y se creó el campo del campo Leakey, que se llama, que es para la recuperación de los orangutanes. El orangután, como todos los grandes simios, pues está siendo exterminado por la caza furtiva y sobre todo por la pérdida de hábitats, ¿no? Aunque Borneo es grandísimo, que vendría a ser como el Borneo indonesio, como la mitad de Andalucía, pero con tal que los animales son territoriales y en una zona de bosque pues solo vive un macho territorial con sus hembras, ¿no? Pues, la tala de árboles, sobre todo en el mes de octubre, noviembre, hay unos grandes incendios en Indonesia que llegan a cubrir el cielo y está muchos días sin verse el sol por la tala indiscriminada y por la quema de los bosques de Borneo. Y entonces esta gente, la gente de la doctora Virute Galdikas, pues tiene ahí un centro de investigación. Nosotros dormimos en el barco, en la misma entrada de su centro, y durante 3 días exploramos todo lo que es la selva, caminando en barca y en el barco, que dormimos y comemos en el barco. Es una experiencia inolvidable, sobre todo a las 6 de la tarde cuando cae la noche, uh-huh. Y como techo solo tienes las estrellas, ¿no? Es algo que no se olvida nunca.
¡Qué poético! La verdad es que da la sensación de que es un viaje en el que uno va a disfrutar muchísimo, porque es algo diferente, ¿no? Es
diferente,
un plus.
Diferente. Además, ya digo, sin miedo, porque tenemos mucho miedo a viajar. Pero, por ejemplo, en esa zona están libres de cualquier tipo de enfermedad, y no hay, aunque uno va al servicio de la Comunidad de Madrid, va y le dice, oye, que me voy a Borneo, y te hacen ponerte hasta lo que no te han puesto de pequeño, ¿no? Pero personalmente yo nunca voy vacunado porque no existen grandes enfermedades, y la única vacuna que tienes que llevar allí es contra el aburrimiento y la vacuna contra los prejuicios sociales.
Y esa está asegurada.
Aquí, sí. ¿Por qué? Cuando decía los prejuicios sociales, porque es claro, vamos a dormir, comer en un barco, vamos a estar con los Dayak, eran los antiguos jíbaros, los que reducían las cabezas. Entonces esa gente, pues la comunidad, el proyecto de Leakey los ha reconvertido en guías de la selva, y estamos con ellos, paseamos con ellos. Entonces se ha de olvidar uno del portátil, del móvil, y solo llevar una cámara de foto para plasmarlo, incluso te diría ni la foto, para no perder el tiempo, porque la vista es creo yo que uno de los sentidos que más podemos agradecer y llevarnos todos aquellos recuerdos que vamos a ver por allí.
Desde luego, y eso ocurre en Borneo, y yo creo que también en el siguiente de los destinos, que puede ser perfectamente Sumatra, y uno de los templos más espectaculares de toda Asia, ¿no?
Y, hacemos en de los dos viajes que hacemos con National, uno va a ir a Sumatra y otro va a ir a Java, porque Java es la gran isla en la que todo el mundo va, porque allí es donde vive la mayoría de la población de Indonesia. Entonces, cuando salimos de Pangkalambun, no llega ni a una hora a otro vuelo pequeñito, nos vamos a un sitio impresionante que es Yogyakarta. No la capital, que es Yakarta, sino Yogyakarta. Y entonces Yogyakarta tiene uno de los templos budistas más espectaculares del mundo, es patrimonio de la humanidad, toda la zona de los templos de Borobudur, y es un sitio donde imaginamos el budismo, que ya es una filosofía de vida, una religión, dicen otros, donde la tranquilidad, donde la manifestación de espiritual más se puede ver. Pues imaginaos en un sitio que es uno de los templos más grandes del mundo antiguo, es decir, del mundo antiguo, y donde todo está orientado a la meditación y en el entorno, ¿no? El entorno de una isla como es Java. Es un lugar de meditación, de paso, que estamos 2 días para, pues un poco para ver civilización, ¿no? Porque aunque es una civilización muy antigua, pero no deja de ser una civilización, y mezclarnos un poco también con los habitantes indonesios que viven en la isla de Java, que son totalmente diferentes a los que viven en las otras islas, ¿no? Cada una de las islas tiene su propia etnia, su propia tribu, y aquí en Borobudur existió una cultura Pues imaginaros que es muy parecida a la cultura que tuvieron los mayas, ahora que este año es el año de los mayas, o una cultura muy parecida a la que puede haber en África, ¿no? Es decir, es curioso porque las edificaciones que podemos encontrar por allí las encontramos en muchos otros lugares del mundo, lo cual quiere decir que ancestralmente también viajábamos y que nos pasábamos la cultura de uno a otro. Existen esas mismas pirámides que hay en el mundo maya, las podemos encontrar allí en la ciudad antigua de Borobudur.
José Luis, yo creo que nos has convencido. Eso sí, teniendo en cuenta que nos vamos a ir de viaje, necesito, tú que lo conoces bien, que me digas qué es imprescindible meter en la maleta, en la mochila, en el bolso de equipaje que llevemos.
Antes, nada más, un minuto, ya sé que vais mal de tiempo, pero el último salto es la más desconocida, que es Sulawesi, una isla espectacular donde viven los Toraja, que es un pueblo que ya construía edificaciones hace muchísimos años y viven en casas de madera preciosas, y hacemos la última parada de Indonesia, la hacemos en el país Toraja, en otra de las islas, Sulawesi, que está también a 1 hora y cuarto de la capital, y allí pasamos 5 días conviviendo con los Toraja. A ver, imprescindible en la maleta, ganas de conocer, sobre todo. El viajero no se debe olvidar nunca que a dejar la maleta, bueno, a dejar en la casa de Madrid, a dejar todo lo que habitualmente está acostumbrado a llevar al trabajo y a llevar a su vida diaria. Allí solo tenemos que llevar dos cosas, que es la cámara, ganas de aprender, ganas de conocer otra cultura, aquellos que no sepan inglés o que no sepan indonesio, que ni se preocupen, porque el idioma universal del turismo es conocido, pues que dejen las preocupaciones y lleven ganas de conocer mundos nuevos. Siempre cuando uno viaja a países exóticos, pues un poquitín de botiquín, no porque vaya a pasar nada, sino porque allí es muy difícil encontrar medicina, entonces ¿qué es lo que más nos afecta? Lo que más nos afecta a todos cuando viajamos a países exóticos es que queremos comer como comemos en Occidente y el segundo día tenemos diarrea. Entonces siempre hay que llevar producto para diarrea, alguna aspirina para el dolor de cabeza, aquellos que sean asmáticos pues sus medicinas normales que ellos toman, y algún antihistamínico por si nos pica, no un mosquito, sino nos pica una abeja que no estamos acostumbrados y nos va a hacer una reacción, más que nada porque no tiene nada que ver con nuestra abeja de aquí. Entonces ese es el botiquín, yo creo que hay que llevar siempre el básico. Y después siempre ropa muy liviana, muy ligera, olvidarnos de las galas, porque donde vamos no vamos a
cenar
de gala.
No sobran.
Es aquellos que llevan una maleta gigantesca porque cada noche a la hora de cenar quieren ir arreglados, que se olviden de eso, que es más fácil comprarse ahí un traje de indonesio que te va a costar $2 o $3 y cada noche vas ahí elegantísimamente. Y después, ropa, cuando uno viaja a la selva y hay mucha humedad, entonces en esos países, no yo hablo ya de la selva, todo lo que esté en los trópicos hay mucha humedad, entonces tienes que cambiar mucho al día, camisetas, muchas camisetas.
Perfecto.
Porque incluso si no las quieres llevar, cuando llegues al aeropuerto ahí valen muy baratas y te las puedes comprar allí, además vas personalizando el viaje, ¿no? Y es lo que uno debe llevar, el calzado, siempre hay que ir muy bien calzado, como toda la zona que vamos a visitar es zona de playa y zona de manglar, pues llevar siempre unas chanclas o unas cholas, como dicen los canarios, ¿no?
Uh-huh.
Y después olvidarnos, yo creo en este caso no es un viaje para grandes caminatas, por lo tanto olvidarnos de las botas esas que vamos a colar en el tapioca cuando viajamos a comprarnos corriendo.
Y que no queramos ser tan aventureros,
que hay que llevar mucha ropa de algodón muy fina, pero después unos zapatos que sean bastante cómodos, y sobre todo un consejo cuando vamos a la naturaleza, intentar pasar lo más camuflado posible, es decir, los rosas, los blancos, todo eso hay que olvidarlo, hay que llevar ropas que vayan con, más que nada porque si estás en la selva, el orangután te ve vestido blanco, echa a correr. Entonces, si tú llevas camisetas verdes, marrones, esos tonos, colores tierra, colores arena, todos esos tonos que se cuelan muy bien en el ambiente, pues el orangután nos mirará, porque hay dos tipos de orangután, el que vive en la reserva, que está controlado, y el salvaje. Entonces, el salvaje es el más espectacular de ver, porque en el momento que te ve, te observa y echa a correr. Entonces, hay que ir lo más camuflado posible.
Echa a correr para otro lado, ¿no? Porque venga por nosotros.
No,
directamente
no,
nos ve y dice, estos no los conozco yo, me voy para otro lado.
Ahora, el orangután, todo lo contrario. Es un animal, es como un perrito de compañía, ¿no?
Un poquito grande, para perrito de compañía lo veo. Pero
y después cremas, pues eso, al que le molesten mucho las picaduras, pues cremas antimosquitos y cremas solares, y un gorro siempre nos viene bien, o una gorra. Cuidado, intentar siempre que esa crema de mosquitos o solar sea compatible con el medio ambiente y no llevemos DDT ni cosas de esas que claro. Lo único que hacemos allí es meter el producto que no hay.
Que menos mal que no había que meter cosas en la maleta, José Luis. Que menuda lista me has puesto, que voy a tener yo que buscar.
María José, yo viajo por todo el mundo y llevo una maleta que me cabe, que no la facturo, la llevo en el avión. Uh-huh. Y a veces que voy 15 días de viaje, me sobra la ropa.
Y eso, que lo más importante, yo creo que es lo que ha dicho José Luis al principio de todo, que es lo de dejar el aburrimiento en casa y a partir de ahí bien. La monotonía fuera y a vivir pues una nueva aventura.
Y a compartir. José, y no darnos miedo a eso, que vamos con otros y de quién será el otro. No, a compartir, hay que hablar con la gente.
José Luis Rivera, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adiós.
Hasta luego.
Es el organizador de expediciones de CoWildlife, que eso sí, no hace falta que nuestros viajes sean siempre tan exóticos. También
nada,
nos vale
mucho menos.
Viajes más cerquita, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad. Y tenéis, bueno, pues ese correo hoy@ondamadrid.es. Si nos queréis escribir para decirnos, pues mira, yo conozco tal zona, también tenemos la opción de Facebook Twitter. Que no sea que nos damos opciones para que de alguna manera os convirtáis en nuestros guías.
Fútbol en Onda Madrid.
Hoy martes, en juego la vuelta de los octavos de la Copa del Rey. Desde la Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Y mañana en juego el otro madrileño, el Alcorcón, que quiere cumplir su sueño en el campo del Levante.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Pues nada, aquí sigo yo con mis botas de agua, que pensaba me iban a venir muy bien para el huerto, y resulta que también me venían muy bien para viajar a Indonesia.